Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Universidad de Concepción, acompañándoles con el programa Deporte y Sociedad, una mirada académica, junto con Víctor Méndez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Muy bien, pues. ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
Bien, bien. Tranquilo.
¿Tranquilo?
Tranquilo, sí.
Ya, sin problema, ¿no?
Sí. Nos tocó baja actividad porque tocaba el partido del equipo básquetbol, tocaba de visita, así que no estuvimos con tanta actividad acá en la Casa del Deporte, ni en los recintos de acá.
El fin de semana estuvo bastante bueno, mucho sol en Concepción, sí. Un clima muy agradable, así que me imagino que todo el mundo haciendo deporte, saliendo utilizando los espacios que nosotros tenemos en la región, que son muy interesantes. Lo que vi que el domingo hubo una actividad, una carrera, una corrida podríamos llamar, ¿no? Corrida de se llamaba Los Niños Corren, creo que una fundación, así que bien por eso.
¿Eh? Sí, sí.
En estos momentos de crisis.
Exacto, así es.
Bueno, el tema hoy día tiene que ver justamente con, seguimos con el conflicto social y su impacto en el deporte. ¿Qué impacto está teniendo? Y de hecho está teniendo impacto más o menos importante. Uno de los temas que vamos a conversar tiene que ver con el fútbol, ¿eh? El fútbol, digamos, profesional, no al fútbol amateur, porque el fútbol amateur todavía sigue, ¿no?
Sí, ahí en el conflicto.
En eso no ha parado, sigue. Claro. Las canchas el día domingo siguen llenándose de deportistas que... De deportistas del fin de semana, supongo, que van a jugar. Pero en el contexto más de profesional, más de empresa futbolística, sí que hay problemas. Bueno, esto es producto de las barras bravas, ¿no? Las barras han tenido un rol importante y han sido bastante más protagónicos hoy día en el conflicto social.
Sí, he escuchado bastantes programas radiales. Usted sabe que el fútbol tiene una cobertura bastante importante. Hay programas radiales dedicados exclusivamente por varias horas a analizar las situaciones particulares del fútbol. Curiosamente, en el caso, por ejemplo, de la Liga Profesional de Básquetbol, la liga tuvo una demora en un par de semanas, pero ya prácticamente va al día. Ya se están jugando normalmente los encuentros, a pesar de que, por ejemplo, equipos como Quilicura, como Puente Alto, tienen sus gimnasios muy cerca de las zonas de conflicto en esas comunas, digamos. ¿Ya? Nosotros acá volvimos de la situación del estallido social en el caso del básquetbol. Volvimos y nos costó un poco tomar la decisión porque igual hay temor de que pueda ocurrir alguna cosa o no, pero afortunadamente no ha pasado nada. Los partidos se han desarrollado súper normalmente. Y la situación del fútbol... hay bastantes líneas que dicen, bueno, el tema de las barras bravas, principalmente de las amenazas que reciben los jugadores, que de alguna manera, por lo que se ha escuchado, hay amenazas a ellos y a sus familias. Entonces, es una situación bien difícil en realidad para el jugador en particular.
Ahora podríamos darle una explicación, tratar de dar una explicación al tema, porque efectivamente si nosotros entendemos que las barras, o bien conocido como hinchas agrupados, ¿no es cierto?, permiten y estimulan al equipo para darle un mayor apoyo a su actividad, digamos. Es el objetivo, ¿cierto?, que estas barras, que es hincha, los hinchas, el término de hinchar, de molestar, pero de fondo en el buen sentido, con el tiempo se han ido desvirtuando y se han ido polarizando en función a temas bien, bien particulares. De hecho, cuando se tocó este tema, cuando empezó este tema en Inglaterra con el tema del hooliganismo, las barras, digamos, violentas, ¿no es cierto?, era producto de un tema, todo asociado al tema social también, sí. porque en Inglaterra, cuando los hooligans comenzaron a usar los estadios como un espacio de hacer notar su disconformidad, era porque justamente Inglaterra en ese momento, estamos hablando de los años 70, 80, por ahí, tenía conflictos sociales importantes. Había una alta tasa de... Debe existir todavía una alta tasa de desempleo, ¿no es cierto?, en barrios como Liverpool, en ciudades como Liverpool, donde... son más populares. Entonces, en ese contexto empiezan a aparecer estos grupos que de alguna manera se empiezan a proyectar en los estadios. Ahora, hay otra explicación también que dice que el hooliganismo viene también de los ingleses, producto también de sus características socioculturales o étnicas, porque los ingleses toda la vida han sido agresivos, ¿eh? Las luchas territoriales contra los romanos en la época, a las invasiones, la misma guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las conquistas que han tenido. Entonces, tienen algo de violencia al interior. Hay autores, por ejemplo, como Norbert Elias, que es un alemán que se instala en Inglaterra y estudia este fenómeno, estudia estos procesos que se llaman procesos civilizadores, y señala que el individuo por sí es violento, ¿eh? Y esto viene de la época antigua. Entonces, cuando nosotros miramos el contexto hoy día actual, estas barras que en un momento provocan una serie de problemas y asociado a lo social, y que se involucra el fútbol, porque el fútbol es un deporte masivo popular, claro. Se proyecta después hacia el mundo, y especialmente en Latinoamérica, donde Chile lo toma muy
bueno,
fuerte.
Bueno, a ver... Partiría diciendo que aquí también hubo un cambio estructural importante que tuvo que ver con la... que ha tenido, digamos, pro y contra, el tema del ingreso de las sociedades anónimas deportivas profesionales, porque antiguamente los hinchas eran los socios del club, generalmente, digamos. Eran más bien socios y... Hoy día ya no lo son, digamos. Hoy día son netamente abonados o hinchas, pero...
Son clientes.
Claro,
clientes.
Pero ya no tienen una participación en la estructural, en el destino de un club, si un club va hacia un lado o va a otro, digamos. Ahí entran las dirigencias más bien de tipo inversores que van y que ponen muchísimo dinero en tratar de sacar un club netamente por el tema de resultados deportivos. Ahí también hay una mirada en la cual el club cumplía una función diferente, tal vez, en el espectro social, que tenía que ver con muchas ramas más bien de menores y de un trabajo mucho más concordado con la comunidad y con la familia completa, ¿cierto? Y éramos socios de un club en ese sentido, digamos, en una integralidad. No en todos los clubes, pero estaba más ese concepto. Hoy día, la verdad es que el hincha es un hincha del club, y específicamente del fútbol, y específicamente del primer equipo, principalmente. Y probablemente, no conozco algún estudio, pero me imagino que tendrá algo que ver también el hecho de que no tiene el canal de expresión en su propio club.
Bueno, yo diría que, un poco complementando lo que tú analizas, que es bastante interesante, tiene que ver con los modelos que nosotros tenemos de vida, de sociedad. Efectivamente, el club, que es una... Es una raíz, viene de los ingleses. Los ingleses crearon los clubes, los clubes deportivos, las sociedades deportivas, donde la persona participaba y se identificaba con algo, con un objetivo, que era una práctica deportiva en común. Y los clubes en Chile tienen una historia importante porque era la red social. ¿Eh? Como tú bien lo decías, desde el club de barrio, ¿no es cierto?, hasta el club profesional, entre comillas, que después ya se transforma más empresa, la gente se identificaba, ya sea porque estaba cerca o bien por territorio, por ejemplo, ¿eh? O por la calidad de popular, como en el caso de Colo Colo, o el caso de Wander, ¿no es cierto? Los de Valparaíso se identifican con el Wander, los de Viña se identifican con el Everton. Acá en Concepción hay mucha identificación con el Fernández Vial, que estaba asociado al ferroviario, o con Naval, ¿no es cierto?, que estaba asociado a la Armada. O el Deporte Concepción, que nace por los años 60, más o menos, un poco más, donde la población se empieza a acomodar a las necesidades, ¿no es cierto?, para identificarse. O sea, hay una identificación importante. Pero eso se empieza a perder justamente, como tú lo señalas, producto de este individualismo, ¿no es cierto?, del clientelismo, es decir, que ya el hincha pierde un poco ese... El socio pierde esa condición.
Exacto.
Porque no toma decisiones, digamos.
Exacto. ¿Eh? No participa en las decisiones.
No, ¿eh? cuando va al club ahí, la Asamblea General, ya los socios o los inversores toman las decisiones,
claro, determinadas. Es más que todo un informe, más que una dinámica de toma de decisiones, finalmente.
Y eso se pierde también, ¿eh? Y hoy día lo único que está quedando, podríamos decir, entre comillas, son los clubes de barrio, ¿eh? que podría ser el encuentro, ¿eh? Entonces, cuando surgen estos grupos, ¿no es cierto?, que son más agresivos producto del sistema, obviamente que van a influenciar también producto de este modelo a los clubes y lo que, claro, estamos viendo como ejemplo.
Ahora, para ser justos, también en el caso de, yo recuerdo casos emblemáticos de clubes que toda la vida estaban con problemas económicos, viviendo al filo de la quiebra, con planillas de jugadores impagas. Entonces también la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales viene a un poco a normalizar esa situación, digamos. Entonces también, siendo justo, surge por una necesidad en el momento de tratar de corregir ese problema, pero trae aparejado otras problemáticas que a veces son hasta superiores a la que se quiso arreglar, digamos.
Vamos a hacer una pausa y volvemos a la segunda parte conversando sobre este tema que está muy, muy interesante.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento,
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Estábamos conversando con Víctor sobre el tema de las barras y la influencia que han tenido justamente en parar el campeonato nacional de fútbol profesional, y que al final, claro, los perjudicados son los futbolistas que no logran ganarse el fondo de su trabajo también, ¿verdad? Y claro, Víctor comentaba justamente que la sociedad anónima surge también en un momento determinado por una situación bien particular, que era regular un poco este tema de los contratos de los jugadores, que al final en un momento los clubes no les pagaban a nadie. Claro. Se iba el presidente o el dirigente, y entonces esto, pero al final nos fuimos hacia el otro extremo.
Exacto.
¿Te das cuenta? Entonces no estamos en los puntos de equilibrio, y como no hay regulación, obviamente que esto acarrea problemas. Y en el caso particular de las barras bravas, que escapan un poco del control social, que como son las del Colo-Colo, yo diría que más agresivas las Colo-Colo, las Chile, las más grandes, digamos, tienden justamente a crear estas situaciones que son un poco complejas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, entiendo yo que la para se produjo en un partido que se había intentado programar una fecha completa, y en el primer partido de esa fecha, que era la que venía a reconstituir o a dar el vamos a la continuación del torneo. De hecho, se habían programado partidos en horarios súper especiales, a las 11 de la mañana, y en una de esos partidos llegó gente, irrumpió en el estadio municipal de la Florida, en un partido entre Calera e Iquique. Claro, y bueno, ahí surgió toda la problemática. Y ya no hay garantías que para poder realizar la actividad. Bueno, después surgen, por lo que he leído, surgen también otros comentarios de que posterior a eso también hubo clubes que aprovecharon un poco la oportunidad de no programar y mantener la situación en la que estaban.
Claro, el status quo. ¿Eh?
Exacto. Entonces, porque eso traía algunos beneficios, sí, ¿cierto? De participar de copas internacionales, no descender, evitar que el equipo de la primera vez subiese.
No subiese, en el caso de Wander
que está muy complicado con eso. Claro. Entonces, porque los recursos son diametralmente opuestos entre una división y la otra, digamos.
Justamente, el repartir no es muy sociable, que digamos.
¿Eh? Claro.
Y, bueno, ese es un tema que en realidad se está viendo hoy día en el fútbol nacional, y que la verdad es que como equipo, como fútbol, como espectáculo, la verdad es que deja mucho que desear. Otro tema que pasó también en la región, que tenía que ver justamente con un mega evento que estaba asociado al rally, el Mundial de Rally, que se realizó este año, ¿no?
Sí, 2019. Sí.
2019, y que se estaba programando para el 2020, y que fue suspendido por los organizadores, justamente porque hay un fuerte aporte del gobierno regional, un aporte fiscal, para lograr que se hiciera esto. Bueno, este es un tema también que traía polémica, porque en el fondo estos mega eventos que al final son mecánicos, que al final, más que para la visión o para la mirada que tiene el espectador, que va a ver cómo corren los autos, pero prácticamente desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como práctica, como actividad física, como desarrollo, cero aporte.
Claro, o sea, a ver, el Mundial de Rally es una fecha del Mundial de Rally que corresponde a Chile, Y en el caso particular, los organizadores promueven a la región del Biobío, Concepción en particular, como sede debido a las características de los terrenos, de la seguramente de las capacidades que entrega la región para poder recibir un evento de esa magnitud. Ese evento se adjudicaba por 3 años, pero se adjudica a Chile. Por lo tanto, teóricamente podría eventualmente realizarse en otra región, pero debido a la contingencia yo lo veo,
es complicado,
lo veo difícil, muy difícil, que haya otro gobierno regional que sí aporte los fondos para poder ahora los aportes estaban comprometidos por el gobierno regional para la versión 2020, pero con lo ocurrido en realidad se dejan de apoyar este tipo de instancias.
Bueno, más de mil millones de pesos.
1.200.
1.200 millones que podríamos pensar. Bueno, hay una discusión entre los consejeros ahí, que ¿dónde se va a distribuir esos fondos? Porque están peleando por el lado del Biobío, pero yo creo que a lo mejor esos fondos podríamos, entre comillas, decir que podrían mejorar o tirarse al desarrollo del Centro de Entrenamiento Regional, que hasta el momento... Claro. Está, no sé si estará en movimiento, está en stand-by, ¿no?
Según el director regional, sí, pues seguía
en funcionamiento.
Seguía en proyecto, porque ese proyecto está todavía en etapa de estudios todavía. Ya no está ni siquiera en etapa de inicio de construcción ni nada.
El tema es que es muy lento, entonces la gente necesita cosas más concretas, porque exacto, al igual del conflicto social, ¿qué es lo que necesita la gente? Cosas concretas, reales en este momento. Si se larga mucho, tiende a perderse un poco se pierde un poco el interés, o la gente se empieza a desilusionar de esto y al final no va creyendo en nada. Así es,
claro, y ese es un proyecto emblemático también porque el Estado de Chile no prácticamente el IND no tiene muy poco recinto. En esta región en particular tiene muy poco. En otros lados hay algunos recintos que permiten una cierta, pero que yo recuerde, aquí está el polideportivo de Los Ángeles, que hay un polideportivo, un gimnasio bastante bueno que está en Los Ángeles, que es del IND, pero en realidad infraestructura propia deportiva prácticamente no hay.
No, y la infraestructura municipal también es deficiente, total, no es. Pero por ejemplo, yo no entiendo cómo ¿por qué ser por regiones seguramente, por el interés, pero no es una política nacional en la cual, por ejemplo, en Valparaíso, en el estadio, frente al estadio del IND, porque el estadio de Playa Ancha hoy día es del IND, sí, al costado, que antiguamente existía una pista ciclística, ¿no es cierto?, un velódromo, hoy día hay un centro deportivo y una piscina temperada, hay un gimnasio espectacular, una piscina espectacular. Pero digo, ¿por qué eso no se replica en todas partes? Digo, ¿cuál será la razón? ¿Por qué esa diferencia entre una región y otra? Cuando deberíamos ser, como país, todos tener los mismos derechos. Entonces, cuando se está hablando de los Panamericanos 2023 y se indica que efectivamente es bueno hacerlo porque eso va a mejorar la infraestructura, pero mejora la infraestructura de una ciudad, no de todo el país.
De Santiago.
Entonces, al final, caemos en el centralismo que tanto se ha luchado para poder buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, y una distribución de los... Entonces, en eso caemos y al final estamos siempre funcionando a media. ¿Ah? No somos un país que realmente podríamos decir, mira, efectivamente, estos Juegos Panamericanos 2023 que se organizan, qué bueno que se hagan porque tenemos todas las condiciones para hacerlo y el país funciona perfecto. Pero no es así. Entonces, estamos siempre funcionando... Diría que un poco es complejo el tema.
Sí. Bueno, de hecho los Panamericanos también sufrieron una reducción de presupuesto también.
Y mucho más, sobre todo los que están trabajando ahí, por lo menos un 50%, no un 20% ni un 30%. No sé si será... Es como raíz un poco de quienes están metidos en esto y conocen un poco el tema. Entonces hay falta que el Estado chileno, con los gobiernos que tiene, asuman un rol más protagónico y decidan hacer algo bueno. Porque al final es puro parche nomás, estamos funcionando así, inyectamos acá, después inyectamos al otro lado, funcionamos aquí, funcionamos acá, entonces no es algo que realmente podríamos decir que funciona para mejorar. Cuando se discute la calidad de vida, el bienestar de los chilenos, al final estamos funcionando así. Bueno, los resultados los tenemos ahora. por lo menos en la parte deportiva no hemos tenido una...
Bueno, sería...
problema de ese tipo, pero podría llegar, ¿no?
Sería interesante que ojalá se dice en todos lados como una norma tácita que cuando hay este tipo de conflictos, la cultura y el deporte son como un poco los parientes perjudicados de esta situación. Ojalá no sea así, ojalá podamos retomar, pero también que aparte de haber recursos, ¿cierto?, hayan normas claras de funcionamiento y para que esos recursos sean bien invertidos y lleguen donde tienen que llegar y tengan el efecto que se espera que tengan.
Así es, pues bueno, se nos fue el tiempo, Víctor, se nos fue muy rápido, así que ha sido muy interesante esta conversación y esperamos que sea de agrado de nuestros auditores. Nos estaremos viendo el próximo lunes, ¿no?
Así
es. Otros temas también tan interesantes que tienen que ver con la vida cotidiana, la contingencia social y el deporte. Así que muy buena noche.
Muy buena noche.
Deporte y sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial. Conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.